Grupo.es. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, les habla Pedro González. Saludamos a todos los amigos oyentes que nos escuchan a través del circuito regional de la cadena COPE en la mañana de COPE Región de Murcia. Y lo primero que vamos a hacer es hablar del Mar Menor, porque la Asociación Agroingenieros del Mar Menor ha solicitado la paralización inmediata del proyecto Cinturón Verde por la falsedad de los datos aportados. Recuerden que este es un proyecto que fue propuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Al otro lado del teléfono tengo a uno de los integrantes de Agroingenieros, a Pedro Fernández, al cual ya saludo. Señor Fernández, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, a ti y a tus oyentes.
Bueno, ustedes alegan esa paralización del Cinturón Verde por falsedad en algunos datos aportados. En concreto, y si no tengo mal entendido, una de esas alegaciones es que el proyecto tiene previstas actuaciones principalmente en los primeros 1.500 metros de la línea de costa, donde el Ministerio describe una rotación anual de tres especies vegetales, brócoli, melón y lechuga. ¿Ustedes entienden que eso no es cierto?
Bueno, lo que nosotros hacemos es que el Ministerio, a través de la obligación de la Comisión Europea de que cualquier medida que se haga en el Mar Menor con fondos comunitarios tienen que llevar un informe científico-técnico que avale lo que ellos plantean y que mejore lo que ya hay. Lo que han hecho el Ministerio es hacer un documento a medida, ad hoc, por personal que, con todos los respetos, fuera del campo de Cartagena y que no ha entendido cuál es la realidad, y han considerado que la situación de partida, es decir, con la que comparamos, es una realidad que no existe. Pero que no existe no en el año 2023, no existía en el campo de Cartagena en el año 2016 cuando se inicia el bloom de fitoplancton. Para que tus oyentes lo tengan súper claro y contestándote a esa pregunta concreta. Es decir, lo que plantean ellos es que la situación actual en esa franja que la Confederación Hidrográfica del Segura la llama zona cero, entre 0 y 1.500 metros de la ribera del Mar Menor, existen tres cultivos al año, tres rotaciones. Pues la realidad es que el número de cultivos en esa zona es cero. Es cero. Está prohibido el cultivo hortícola en esa franja litoral.
Pues ya empieza mal ahí el Ministerio, evidentemente. Si hay un cultivo cero, no tiene sentido que, evidentemente, pues hable de esa rotación anual de las tres especies vegetales. No tiene mucho sentido.
Evidentemente, es decir, lo que planteamos nosotros es decir, si el informe científico técnico que avala las medidas parte de esta falacia, de este error, pues lo que planteamos es que se pare de inmediato este proyecto, que se redacte un nuevo informe técnico que de verdad determine la idoneidad de las aplicaciones. Nosotros desde Agroingeniero lo tenemos súper claro. Estamos en contra de que se establezcan actuaciones, medidas para ayudar al Mar Menor, sí, pero hacer por hacer y con un coste público de más de 22 millones de euros en algo que a priori no está demostrado que sirva para nada, va a encontrar y va a tener siempre enfrente al colectivo de agroingenieros.
Otra de las alegaciones, señor Fernández, interesante además, es que se cuestiona las estimaciones de nitrógeno vertido al Mar Menor y al acuífero por parte de los cultivos, según este informe, porque no hay realmente una medición que respalde estos datos, no es algo empírico.
No, lo que hacen los autores, evidentemente el error más grave es que hay tres cultivos donde realmente no hay ninguno. Colocan fotografías adulteradas y realizadas por ordenador, donde en esa zona los cultivos están cultivos hortícolas a favor de pendiente, no hay cultivos hortícolas, y en el caso de los hubiere, estos cultivos se hacen con curvas de nivel, es decir, paralelo al Mar Menor, no en el sentido de la pendiente, por lo tanto, otra falsedad. Los autores del documento establecen que en esa rotación de tres cultivos al año se aplican más de 500 kilogramos de nitrógeno, al menos el 50% en forma de nitrato. Bueno, pues le digo a los autores del proyecto que no hay cultivo, pero es que si los hubiere, en esa zona está prohibido la aplicación de nitrato, porque solo se puede aplicar nitrógeno en forma orgánica, es decir, de tipo ecológico. Por lo tanto, es decir, la suma de errores para determinar la situación actual es tan grande, es tan grave, que por lo tanto lo que exigimos de inmediato es su paralización.
Y ahora el oyente de COPE Región de Murcia se estará preguntando, ¿esa paralización a quién se la tienen que pedir, de agroingenieros, a Europa?
No, esa paralización directamente es al Ministerio de Transición Ecológica. Uh-huh. Es decir, nosotros lo que estamos claro es, además, las distintas administraciones utilizan con esta necesidad apremiada de mejorar el estado ambiental del Mar Menor, hacer. Pero lo que nosotros exigimos, y desde aquí hago un llamamiento, porque el periodo de alegaciones, porque es verdad que una cosa no quita la otra, que es un sistema garantista, donde hay un periodo de alegaciones donde cualquiera puede alegar. Y desde aquí hago un llamamiento a la Universidad de Cartagena, especialmente a la Universidad de Cartagena, porque se ponen en duda principios básicos de agronomía. Llamo especialmente a los colegios profesionales, que tienen algo que decir en esta temática, organizaciones agrarias, asociaciones de vecinos, movimientos ecologistas, no tanto sus dirigentes, que están en otras historias, pero sí es un movimiento ecologista, para que no me crean nada de lo que estoy diciendo yo o el colectivo Labor de Ingeniero, y que se lean el documento de más de 1.500 páginas, donde para además en un periodo muy complicado como es el verano, para alegar, y que por favor que no me crean nada, y que se lo lean y que entiendan y que vean lo que estamos diciendo nosotros desde este medio de comunicación.
¿Ve usted posibilidades de que se paralice ese proyecto? ¿Es optimista cuando me ha dicho lo de que hay que recurrir al ministerio?
No tengo ninguna duda. Es decir, lo que planteamos es tan evidente, es tan de sentido común, no es nada excepcional. Es decir, la situación con la que se compara es tan mala que yo creo que va a suponer una paralización y una redacción de un nuevo informe. Eso es lo que pensamos. En cualquier caso, si no fuera así, Agroingeniero se reserva su derecho de denunciarlo en Europa, en las máximas instancias europeas, porque se incumpliría uno de los preceptos básicos, y es que cualquier medida que se haga en el Mar Menor tiene que llevar el informe científico-técnico que lo avale.
Uh-huh. A la hora de hablar de agroingenieros por el Mar Menor, hay que destacar que son ustedes un colectivo potente. Hablamos de 300 personas entre ingenieros agrónomos e ingenieros técnicos del campo de Cartagena.
El Mar Menor, que es un problema de todos, también es una enorme oportunidad. Y la enorme oportunidad es que ha surgido desde la sociedad civil un movimiento en donde nosotros entendíamos que los colectivos profesionales que nos defienden, colectivos de ingeniero técnico agrícola, ingeniero agrónomo, entendíamos con todo el respeto máximo de que no representaban esa demanda, y la sociedad civil se ha levantado. ¿Cómo se ha levantado? Se ha levantado con la ciencia en la mano, con datos técnicos, y lo que vamos a intentar hacer es devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos ha dado a nosotros. Y lo único que queremos es, como las administraciones son imposibles que se pongan de acuerdo, es que las medidas, independientemente de la administración que las proponga, sean eficaces, sean eficientes, y que el coste inversión sea claramente reconocido. Lo que no vamos a permitir es que las administraciones hagan obras de hacer por hacer, simplemente para aparentar, con un coste al erario público enorme. Desde el colectivo de agroingenieros por el Mar Menor siempre nos van a tener enfrente, desde el punto de vista de construir. Y estoy seguro, y estamos seguros desde el colectivo de 300 ingenieros por 600 ojos, que no tenemos ninguna duda que el Ministerio reconocerá de que se han equivocado y que en un momento determinado van a volver a redactar el proyecto. Y si entienden que la medida del cinturón verde, por favor, a la opinión pública en general, no se queden con los nombres, no se queden con los titulares. ¿Qué diferencia hay entre un cinturón verde y un cinturón azul? El verde es ecológico y el azul no. Entonces, cuidado con el retorcer el lenguaje para intentar confundir a la sociedad.
Pues Pedro Fernández, integrante de la Asociación Agroingenieros por el Mar Menor, ha sido un placer hablar con usted de esas alegaciones presentadas para paralizar ese proyecto del cinturón verde del Mar Menor presentado por el Ministerio de Transición Ecológica. Ojalá que sí se pueda paralizar. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar en la Canacope. Seguiremos hablando.
Gracias a ti, a tus oyentes, y pues muy buen día.
Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí estaba esa primera entrevista. Estamos a puntito, cerca ya de llegar a las 12:30. Continuamos, ya lo saben, aquí en la mañana de la cadena COPE.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Comunidad de Murcia.
Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu comunidad. Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Buenos días, señoras y señores, ¿qué tal están? 12:30 minutos de la mañana. Sean, como siempre, bienvenidos a la sintonía de su cadena COPE Más Murcia en verano. Es martes 8 de agosto y tenemos temperaturas pues propias de este verano, altas, para que vamos a un poco a entrar en muchos más detalles. Está Adolfo Barnés en las tareas de realización. Adrián Viñas, buenos días.
Buenos días, Carmen.
Bienvenido. Por cierto, que has estado esta mañana, se ha presentado algo interesante que luego comentaremos y les contaremos a los oyentes, ¿no?
Correcto. Ahora daremos un pequeñito adelanto porque hemos estado en la oficina de turismo. Se vienen cositas relacionadas con el turismo en las próximas semanas.
Vale, luego lo contaremos, pero también vamos a hablar, por ejemplo, hoy con los expertos de HLA La Vega de un problema que nos afecta sobre todo a las mujeres y que es la osteoporosis. Y vamos a hablar de ello con la doctora Cerceda. Pero hay más cosas. Por ejemplo, Adrián, más cositas que vamos a contar hoy.
Pues ahora en unos minutitos, Carmen, vamos a hablar también de hoteles, ¿no es así?
Efectivamente, vamos a hablar de los hoteles de la región de Murcia. Ese ruido que han oído, a mí me encanta contar siempre el directo, ese ruido que ha oído ha sido Pedro González, que se ha sentado en la silla, y la silla se ha hecho para abajo. Pedro, buenos días.
Muy buenos días. La verdad es que yo también lo cuento todo en directo.
A mí me encanta.
A mí también,
pues claro que sí.
Por eso.
Ya que la radio no se ve,
me
¿verdad?
He sentado y la silla ha hecho croc, croc, pero no ha sido por mi peso, porque yo estoy adelgazando, que conste, se ha bajado. Pero bueno, como tenemos, además saludamos a unos compañeros maravillosos que están ahora mismo realizando labores aquí en la cadena COPE relacionadas con ventanas, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor hasta la silla la pueden arreglar.
Pues también, entonces, porque aquí hay muchas cosas. Anda, que si yo contara todo lo que hay que arreglar en mi casa o en la tuya, ¿no? Quiero decir, en todas las casas nos pasa lo mismo, ¿no?
En la mía hay que arreglar lo primero a mí.
No, hablo de temas que puedan arreglar
las personas.
La persona, bueno.
Por cierto, que de lo que comentabas, Adrián, balance y previsión de los hoteles de la región, aunque especialmente de la zona de Cartagena, que ahora mismo es la más, o de lo más también, de lo más turístico. Pero también vamos a hablar hoy con el alcalde de Alcantarilla, con Joaquín Buendía, como hacemos cada mes para hacer pues balance de lo que es actualidad en el municipio. Pero más cosas.
Pues bueno, pues como siempre, como cada día, repasaremos también un poquito la televisión, ¿no? Tocaremos algunos temas relacionados con el mundo de la televisión y del cine, porque por desgracia ha habido un par de fallecimientos.
Oye, que relacionados con el cine, todos
relacionados
ellos
con el cine, que deberíamos mencionar, que deberíamos hacer una
pequeña
mención.
Bueno, y también vamos a hablar en el espacio de la tele, que me encanta adelantar las cosas y dejar así a los oyentes como un poco en interrogación. Hay una actriz que participó hace muchos años en una serie que fue todo un éxito para los de la edad de Pedro y yo, más o menos, de esa generación. Sí, lo siento, Adrián, tú no habías nacido. Es que no había nacido cuando, ¿verdad, Pedro? Es que la juventud es lo que tiene,
claro,
¿no?
Pero ¿eh? Se puede tirar de archivo.
Sí. Bueno, pues una de las protagonistas de esa serie, que era rica, 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 no rica de qué rica está, sino rica de pasta.
De pasta, sí.
Porque su padre era el productor de la serie. Pues a día de hoy, 18 años o 20 después de casarse, de tener, creo que tiene solo 5 hijos y demás, está viviendo una caravana con los 5 niños.
Pues fíjate, la vida es así, ¿eh?
Y no voy a dar más pistas, pero era la menos agraciada de las chicas de la serie.
Ya.
¿Te dio otra pista, Pedro?
Dime.
¿Brenda?
Brenda. Eso era al salir de clase. No, digo, así, perdona. Sí.
Yo es que creo que a Pedro no le pegaba ver esta
serie.
No,
es que esta serie no la había, pero sé cuál es. Sí, la de Brandon sí sé cuál era.
Era Sensación de Vivir.
Sensación de Vivir, sí.
Pues luego comentaremos quién es esta chica. Pero además, también hoy vamos a hablar de la cantidad de actividades que hay en Cartagena, en el Puerto de Culturas. Pedro, que tú sé que en verano te gusta mucho ir al Puerto de Culturas.
A mí me encanta Cartagena, me encanta.
Y hay muchas cosas. Pero también, Adrián, como nos decía, él ha estado esta mañana en la oficina de turismo presentando...
La policía turística. La policía turística.
Luego nos lo cuenta.
Luego,
¿no?,
os lo cuento. Es un proyecto muy interesante que se va a poner en marcha dentro de muy poquito.
Suena bien, ¿eh? Y bueno, pues alguna cosita más. Pasaremos por Lorca para que nos hable de un festival, en este caso de flamenco, Ciudad del Sol. FAME nos indicará lo que hoy perjudica o no los rayos ultravioleta, que es mucho. Y hablaremos de los melones del secreto de mi tierra.
Hecho está muy bien, sí, señora. Por cierto, es que voy a hacer una matización. Sensación de vivir en una serie que veía, sobre todo las adolescentes.
Sí,
las,
claro.
Las. No, yo no era las, entonces no la veía.
Bueno, perdona, las y los, porque las estábamos enamoradas
los
de ellos,
pocos, sí, sí.
Y los estaban enamorados de Kelly,
sí.
¿Cómo que no?
Los veían muy pocos, esa, te digo porque mis amigos eran de mi edad y no la veían.
Pues tus amigos que eran muy raros como
y
tú.
Y Adolfo pero tampoco veía Sensación de vivir.
Adolfo, que tú sí. Anda, dice Pedro.
No lo
que
niega,
no.
¿Eh?
No, tus amigos.
Se me ha caído el mito, Adolfo, ahora
totalmente,
mismo.
Totalmente.
Un hombre que ha visto Los Mercenarios, ¿cómo puede haber visto Sensación de vivir?
Oye, bueno. Yo cuando. Por Brenda, ¿lo ves? Y yo por
Brandon.
Por Brandon y por el otro que murió, pobrecito.
El caso es todo sombrín, Brin.
Sí, vale. Sí, Brin. Bueno, pero ahora es el momento, vamos ya con algo un poquito más serio, porque la actualidad manda. Y a las 12:36, Pedro González. ¿Qué es hoy noticia?
Pues hoy noticia sigue siendo el tema Vox PP aquí en Murcia. Y es que lo ha dicho esta mañana a nivel nacional en COPE el eurodiputado de Vox, Jorge Bruxade. Sigue siendo incomprensible para él que en Murcia López Miras siga sin negociar con Vox para conformar un gobierno que lleve a cabo políticas de bienestar para la ciudadanía. Bruxade ha puesto de ejemplos las comunidades de Valencia o Extremadura y también ha mostrado su asombro porque no haya habido una llamada de miras, ha dicho él a José Ángel Antelo en las últimas semanas. De momento, posturas separadas. Escuchamos a Jorge Bruxade.
¿Cuál de los 3 millones de oyentes, qué número, qué porcentaje entiende esto? Es incomprensible. Es incomprensible que los líderes del Partido Popular entiendan que hay que conformar gobiernos de coalición y esto es lo que nosotros queremos. Y el señor López Miras, incomprensiblemente, no lo entiende. Incomprensiblemente está en el bloqueo. Incomprensiblemente está ni siquiera en descolgar el teléfono para hablar con José Ángel Antelo. Y el señor López Miras, pues posiblemente tenga alguna motivación o personal o simplemente pues el control del poder y no lo ha entendido. Y yo creo que tiene que entenderlo.
Hablamos también del Ayuntamiento de Murcia. Va a iniciar mañana los trabajos de acondicionamiento en el Puente Viejo con el objetivo de ponerlo en valor, recuperar su carácter monumental y mejorar la seguridad vial en la zona. Desde la Concejalía de Movilidad, que dirige José Francisco Muñoz, explican que las obras programadas para esta semana consistirán en instalar un nuevo pavimento de aglomerado impreso que simulará el adoquín, de forma que se recuperará su imagen tradicional. Escuchamos.
Esta intervención va a permitir reducir las vibraciones y minimizar el ruido en lo que es la puerta de entrada a la zona monumental del barrio del Carmen. Este nuevo firme es más resistente y evita la aparición de fisuras. Estos trabajos que anunciamos obligan a interrumpir temporalmente la circulación de vehículos en la zona desde el miércoles 9 al jueves 10 de agosto, con la posibilidad de que estos trabajos se adelanten según la evolución de los mismos.
Y hablamos de sucesos. La Policía Nacional ha detenido a un varón de 36 años como presunto responsable de una agresión cometida contra una mujer en una discoteca del centro de Murcia para robar en la cartera. La investigación apunta que el presunto agresor intentó arrebatarle el monedero a la mujer, quien al percatarse del hecho y recriminarle la actitud recibió un fuerte manotazo en la cara y varias patadas en un costado tras caer al suelo. El hombre emprendió la huida del lugar. Antonio Martín, policía local, da detalles.
Los agentes de la Policía Nacional de manera inmediata establecieron un dispositivo de búsqueda y localización, dando con esta persona a los pocos minutos, el cual se encontraba en el interior de un supermercado. Al identificarlo, localizaron entre sus pertenencias un monedero que contenía diversa documentación a nombre de una mujer. Por todo lo indicado, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del varón por la presunta comisión de un delito de robo con violencia.
Y terminamos diciendo también que el Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un programa piloto para convertir en espacios libres de humo de tabaco las piscinas municipales e instalaciones deportivas. Va a afectar en un principio a las piscinas de Alquerías, Corbera, Murcia, Parque y Sangonera La Seca. Escuchamos a la concejal popular, Pilar Torres.
Nuestro objetivo es proteger la salud, es favorecer que los menores no vean con normalidad el consumo de tabaco, es retrasar la edad de inicio, es fomentar la conciliación del ocio y disfrute con un entorno saludable y, desde luego, favorecer conductas adultas que sirvan de modelo de referente para la infancia y para la adolescencia.
Pues aquí puede haber debate, porque muchos oyentes que nos están escuchando y que van a Murcia Parque o a otras piscinas estarán diciendo, bueno, pero si nos acotan a nosotros una zona para fumar, es que estamos en una piscina, es una zona también un poco de diversión. Otros dirán, no, hacen muy bien porque hay niños.
Bueno, iba a decir una cosa, pero no la voy a decir porque puedo quedar mal.
No, ¿por qué no?
Gracias, Pedro.
De nada.
Por la información. Luego te esperamos en un ratito para hablar de cine, de televisión, de esa sensación de vivir que tengo cada vez que te veo, en fin, de muchas cosas. Gracias. Vamos a ver qué temperatura tenemos, porque lo peor creo que llega mañana. Adrián, ¿cómo estamos hoy o cómo estamos ahora mismo?
Pues no se está ni tan mal, fíjate, porque en Lorca están bastante bien con 28 graditos. Eso sí, hay a partir de la 1 y hasta las 10 una pequeña alerta amarilla por altas temperaturas en el Guadalentín, pero bueno, en Cartagena, Caravaca, San Javier y Cieza, 29 graditos.
Qué
también
bien.
Se está bastante bien. 31 en Murcia, esto va a durar pocos días. Y en Mula, un poquito más en Mula, 34 son algunas de las temperaturas que tenemos hoy.
Hombre, no son asfixiantes porque lo peor, mañana hablaremos con los amigos de la AEMET. Mañana vuelve el calor, pero además, no solo esos 44 grados, sino concentraciones además de polvo sahariano. Con lo cual, agárrate, en fin, que mañana tela marinera. ¿Sabes qué? ¿Cómo se llaman esas noticias que son bulos, que son...?
Las fake news.
Fake news. Bueno, pues algo de eso ha pasado, porque esta mañana, este cantante que vamos a escuchar ahora mismo, pobrecito, a mí me cae genial, es conquense, pues se ha levantado y a eso de las 9 de la mañana el bulo ya era tendencia en Twitter y el teléfono del artista y de su hijo echaban humo, motivo por el cual la familia ha decidido compartir a través de sus perfiles en redes sociales un vídeo. La noticia era que había fallecido.
Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el...
Que no, que está vivito y coleando, que José Luis Perales está vivo. Es, como digo, con lo que la artista se ha encontrado esta mañana. Cuando, como digo, su familia han visto que en Twitter, por ahí, en todo lo ha publicado. Hay que ver lo que pueden llegar a ser las noticias. Esto ocurrió con muchos actores, ¿eh? Uh-huh. Y artistas. Hace años Miguel Bosé también, pobrecito mío, también lo mataron. Pero él ha dicho, el artista ha confirmado que se encuentra de vacaciones. Es que encima está en Londres con su mujer, con sus hijos, que no le pasa absolutamente nada, que están a punto de marcharse, pero de repente se han encontrado con que alguien, con muy mala idea, dice, ha dicho que me he muerto, textualmente. Y la verdad es que dice, estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana nos vamos de nuevo a España. O sea que, por muchos años, José Luis Perales, que a mí este hombre no es que me guste o no me guste, y creo que es uno de los mayores creadores de canciones maravillosas, porque ha escrito canciones para grandes, grandes, grandes artistas. Así que no se ha marchado, como bien decía
Díaz. No se ha marchado todavía.
Sigue con nosotros.
Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues la verdad es que tenemos una propuesta más que interesante de cara a los próximos días, porque mañana, día 9 de agosto, comienza Sal de Música, un festival que merece la pena, que además nos va a congregar a todos en San Pedro del Pinatar y que este año, como lo habitual, trae un cartel de lujo. De hecho, ya la están oyendo, ¿no? Bueno, pues Mónica Naranjo será la que ponga la actuación, la música, el ambiente, el espectáculo este próximo sábado 12 de agosto. Pero vamos a ir un poquito por partes y vamos a hablar con el concejal de, entre otras cosas, comercio, festejos, turismo, Javier Castejón. Javier, buenos días, bienvenido a COPE.
Muy buenos días.
Bueno, menudo cartelazo, Fangoria, Nancy Rubias, Sidecars, Ana Mena, Mónica Naranjo, es decir, unos días, musicalmente hablando, de auténtico lujo en San Pedro.
Sí, la verdad es que este año hemos puesto toda la carne en el asador y al escenario de Sal de Música se va a subir lo mejor de lo mejor del panorama nacional.
Bueno, cuéntanos por qué, cómo va a ser un poco la programación. Empezáis, arranca, comienza mañana, ¿no?
Sí, arranca mañana. Mañana se abren las puertas de este Sal de Música 2023. Este año tenemos como novedad una zona chill out con food truck, donde a partir de las 8 de la tarde, que se abren las puertas hasta más o menos las 2 de la mañana, quitando la música a la vez que está en el concierto. Uh-huh. Tenemos una zona de food truck donde vas a poder degustar diferentes temáticas de comida. Vamos a tener comida argentina, comida mexicana, comida vegetariana, comida americana. Vamos a tener una barra para tomarte una copa, un refresco, un granizado. Vamos a contar con zonas de mesas y sillas, tanto bajas como altas, para que la gente pues deguste y pase una noche inolvidable. Y ya mañana, como bien dice, arranca este festival y arrancamos con el humor del comandante Lara y Cía.
O sea, empezamos con humor y luego seguimos con auténticos conciertazos, porque decía yo que este sábado es Mónica Naranjo, una de las principales voces y más representativas de los de finales de los 90, que vendió además más de 1,5 millones de copias de ese primer disco, pero es que luego llegará Ana Mena, la pasión de la malagueña, una chica, además de ser una auténtica monada, se mueve en el escenario como pocos y tiene, yo no sé, la cantidad de fans y seguidores, pero es que no solo con eso, sino que también Fangoria, es decir, Alaska, Nancy Rubias, todo esto hasta el próximo 14 de agosto, ¿no?
Claro, hasta el próximo 15 de agosto, que el último será Sidecar, esa música indie, que será el último cabeza de cartel, pero como bien hemos comentado, desde el miércoles hasta el próximo día 15 de agosto, pues cada día tenemos un estilo musical. Mm. El día 10 también tenemos al flamenco de Miguel Poveda. El día 11, como bien has dicho, India Martínez. El día 12, pues, nuestra cabeza de cartel, como es Mónica Naranjo. El día 12, pues, para el público más juvenil, como es Ana Mena. El día 14, pues, la movida madrileña se traslada a San Pedro del Pinatar con Fangoria y la Nancy Rubia. Decir que Alaska ya estuvo en San Pedro del Pinatar hace 22 años y se sube después de, 42 años.
Sí.
Y después de 42 años se vuelve a subir al escenario en San Pedro del Pinatar, pero en otra ocasión en el Sal de Música.
Sí. Oye, además, Javier, a todo esto, claro, pensemos que este fin de semana hay un puente que mucha gente va a disfrutar, que San Pedro ya me imagino que estará súper multiplicado en cuanto a población, pero es que este fin de semana, sabéis, ¿no?, la cantidad de gente que se va a desplazar hasta allí con motivo, sobre todo, también de este concierto y de estos días de concierto.
Claro, este festival nace con esa idea, nace con apostar por el turismo de festivales, que cada vez está más en auge, y que San Pedro del Pinatar se conozca ya no solo por su turismo de sol, playa, naturaleza, sino también su turismo de festivales. Uh-huh. Y por eso se hace con este fin de semana con esa idea, con la idea de que la gente venga a pernoctar a los hoteles de nuestro municipio y disfruten pues por el día del turismo de sol y playa, naturaleza, al mediodía nuestra magnífica gastronomía, y por la noche que vaya al recinto ferial a disfrutar pues de estas noches de verano, de estas noches de música, y qué mejor de todos los cabezas de cartel que hemos comentado.
Claro, que eso te iba a preguntar, ¿dónde se van a celebrar los conciertos? El tema de las entradas, Javier, cuéntanos un poquito también, que la gente quiere saber qué tiene que hacer.
Sí, todo el Festival Sal de Música se realiza en el recinto ferial junto a la estación de autobuses, y allí pues desde las 8 de la tarde a las 2 de la mañana pues va a ser un festival de experiencias, ya no solo de conciertos, sino de experiencias a lo largo de toda la noche, y las entradas siguen a la venta. Pueden adquirirla de forma anticipada hasta el día del concierto. Uh-huh. A través de saldemusica.es, de forma online, de forma presencial en la oficina de turismo de San Pedro del Pinatar o el punto de información turística, que abre de 8 de la tarde a 12 de la noche en la explanada de la feria, en Lopagán, y luego en taquilla a partir de las 6 de la tarde todos los días pueden adquirir esas entradas del festival.
Pues menudo planazo, desde mañana 9 de agosto hasta el 15 llega una nueva edición de Sal de Música con, como decía, un cartel de lujo. India Martínez, Nancy Rubias, Fangoria, Ana Mena, Mónica Naranjo, Sidecar, en fin, que si no tenían plan para el puente, se lo hemos dejado en bandeja. Javier, muchísimas gracias, que salga todo súper bien y que sea un éxito este próximo festival y este fin de semana en San Pedro con el puente incluido, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Javier, adiós.
Gracias.
Pensadite.
Dime que el amor no tiene ciencia. Dime que el amor no es solo pura coincidencia. Y es que su flecha me atravesó, rompiendo la coraza de mi corazón. Y quién sabe si estaba escrito y acabaremos en el altar, pasando la noche en una cama matrimonial. Yeah, yeah.
Dime si vas a quedarte. Tal vez te pase lo mismo que a mí.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En 10 minutitos, la 1 del mediodía, una pausa y les contamos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial, Gambín Soriano.
Mónica Naranjo, Ana Mena, Fangoria y Nancy Rubias, India Martínez, Miguel Poveda, Sidecars, Comandante Lara. Del 9 al 15 de agosto en San Pedro del Pinatar. Compra ya tus entradas y abonos en saldemusica.com. Sal de Música Fest, el festival del verano.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Quiero contarles que el Hospital HLA La Vega organiza mensualmente la Escuela para Pacientes con Osteoporosis. En su primera edición, celebrada en mayo, acudieron medio centenar de pacientes afectados por esta patología. El curso tiene por objetivo compartir información a aquellas personas con osteoporosis o con riesgo de padecerla, así como a quienes ya han sufrido una fractura por fragilidad, con programas que van desde la nutrición y la importancia de la suplementación de la vitamina D y el calcio en la dieta, hasta la prevención de caídas con la adaptación del entorno y el ejercicio dirigido. La doctora Miriam Cerceda, responsable de la unidad de osteoporosis, junto a Pablo López y Juan Antonio Lorente, fisioterapeutas del nuevo centro de rehabilitación del complejo hospitalario HLA La Vega, son los responsables de impartir esta jornada. Para profundizar un poquito más en esta iniciativa, nos acompaña su precursora, que es la doctora Cerceda. Doctora, muy buenos días, bienvenida a la cadena COPE.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es la osteoporosis exactamente?
La osteoporosis es la fragilidad del hueso. Es una mala calidad del hueso por dentro, que al fin y al cabo es la evolución normal de un hueso a lo largo de nuestra vida. Uh-huh. Y es la enfermedad silente por excelencia. Es una enfermedad que no da la cara hasta que, sí, por desgracia, nos rompemos.
Uh-huh. Y doctora, ¿qué pacientes tienen mayor riesgo de padecerla?
Pues aquellos pacientes que tienen factores de hábitos que no son del todo saludables, como tabaco, sedentarismo, mala alimentación por déficit de calcio, vitamina D, aquellos pacientes que tienen factores hereditarios, ese es el más importante, o mujeres, por ejemplo, que hayan tenido una menopausia precoz. Uh-huh. Al igual que pacientes que tienen problemas de equilibrio, problemas visuales, por los cuales tienen mayor riesgo de caída.
Doctora, ¿cómo surgió la idea de la escuela para pacientes con osteoporosis y, sobre todo, cuál es su objetivo?
La idea surgió como complemento a la consulta habitual. Creemos que es muy importante los hábitos del día a día, hábitos de nutrición, hábitos físicos, el cuidado de nuestra salud en general. Y esa era la necesidad. Además, uh-huh, por parte de los pacientes había una cierta demanda, sí, de ese tipo de contenidos. Y eso es lo que hemos conseguido, uh-huh, con gran aceptación, por cierto.
Sí, porque creo que, de hecho, han sido muy, muy completos esos cursos. ¿Cómo pueden los interesados apuntarse? Porque creo que se retoman, doctora, de cara al mes de septiembre. ¿Cómo pueden los interesados apuntarse a estas jornadas?
Pues los interesados lo único que tienen que llamar es a cita del Hospital La Vega, uh-huh, solicitando plaza, porque como es un aforo limitado, lógicamente,
claro,
es un aula en el hospital, y entonces lo único que tienen que solicitar, un segundo que les voy a dar el teléfono para que puedan llamar directamente.
Porque además estamos hablando ya del mes de septiembre, con lo cual en agosto parece como que todo se queda absolutamente paralizado.
El teléfono es el siguiente, sí, 968-23-8730. ¿Sí? 968-23-8730. Y lo que es muy importante es que se tenga claro que no hace falta ser de ACISA, por
sí,
aquello de que está ubicado en el Hospital HLA,
sí,
La Vega.
Sí, esto es para cualquier persona que quiera ir.
Exactamente, que nuestro objetivo es difundir este tipo de información para toda la población de Murcia.
Ajá. Y ya por curiosidad, doctora, ¿por qué la osteoporosis, yo, por ejemplo, pienso que siempre es cosa de mujeres?
Pues eso, estamos muy equivocados, porque es cierto que hay muchísimos pacientes osteoporóticos,
sí,
no en la misma intensidad, uh-huh, ni en la misma frecuencia, pero sí es cierto que hay mucho varón, porque no solamente la osteoporosis es posmenopáusica,
sí,
sino que existen osteoporosis secundarias a determinadas enfermedades, como pueda ser la diabetes, la artritis reumatoide, o etcétera, otro tipo de patologías que, por supuesto, padecen los varones.
Los hombres también, ¿no? Sí, nosotras quizá, claro, como usted ha dicho, posmenopausia siempre, pues al final esa osteoporosis suele aparecer. Y luego está la otra pregunta, que esto ya es un poco lo que siempre decimos, doctora. ¿Una cadera se rompe y te caes? ¿O te caes y se rompe la cadera? Que esto también no, parece que va siempre muy relacionado con la osteoporosis, ¿no?, en esa zona.
Claro, normalmente de hecho la osteoporosis hemos dicho que da la cara con fracturas,
claro,
y la más frecuente
es esa, ¿no?,
sobre todo exactamente la de cadera, y normalmente el paciente por fragilidad se cae como consecuencia de la primera, o sea, como
sí,
inicialmente una primera fractura.
Uh-huh.
O sea, primero ocurre la fractura, que es lo que me preguntaba,
sí,
y luego el paciente está en el suelo.
Y en cuanto a la prevención, doctora, me imagino, sobre todo las mujeres, que sabemos que es algo que puede aparecer en cualquier momento y sobre todo después de la menopausia, me imagino que sí, porque ha dicho, bueno, pues no fumar, una alimentación sana, no llevar una vida sedentaria, eso también a modo de prevención, ¿no?
Exactamente. Y a modo de prevención, hacerse estudios preventivos.
Uh-huh. Que también se pueden hacer y pruebas, ¿no?
Exactamente, a raíz de la menopausia, pues ya bien dirigido por su médico,
sí,
de familia, por su ginecólogo, por su endocrino, ya dependiendo del perfil de cada paciente, pues está,
claro,
orientado a un estudio osteoporótico.
Sí, para poder por lo menos, claro.
Exactamente, para poder detectar,
sí,
cuando el paciente tiene factores de riesgo, debemos pensar, uh-huh, en la osteoporosis.
Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Cerceda. Hoy nos ha hablado sobre esa escuela para pacientes con osteoporosis que se organiza en el Hospital HLA La Vega, no para personas que tengan solamente alguna compañía médica, no, para todo el mundo que quiera asistir. Ese número es el 968-23-8730 y está bien pues el acudir para saber y conocer un poquito más todo lo que conlleva la osteoporosis, que como también hemos descubierto, por lo menos, bueno, no descubierto, sino que que puede afectar también a muchos hombres, no es solo cosa de mujeres. Pues lo dicho, doctora, muchísimas gracias por estar aquí hoy en COPE, ¿vale?
Gracias a ustedes por su difusión.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La 1:00 p.m, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Creo que no hay dudas de que si está viendo algún actor político que está siendo protagonista en esta primera semana de agosto, ese es Vox. Si la semana comenzaba por parte de este partido retirando su exigencia de estar en el gobierno para apoyar a Alberto Núñez Feijóo de cara a esa hipotética investidura, hoy ha seguido Vox con despedidas en este caso, en concreto la de Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz del Partido Verde en el Congreso, que dice adiós a la política. ¿Y por qué, te estarás preguntando? Motivos personales, familiares.
Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos aún no son tan mayores, y aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro.
Motivos personales, nada que por otra parte nos extrañe en política, es lo que suele aludirse para no perjudicar al partido que ha sido tu casa desde su fundación. Pero una que ya peina alguna cana, pues es normal que se huela que el trasfondo político, al menos una pequeña parte, ha tenido que pesar en la decisión. Un trasfondo político que comienza con las elecciones autonómicas y termina con las generales del pasado 23 de julio. Por empezar con lo último y con lo más inmediato, esos resultados en las generales no fueron buenos para Vox, mejor dicho, fueron desastrosos, porque no solo perdieron 19 diputados, es que, salvo una catarsis de que el PNV lo impida, no se ha conseguido el principal objetivo que decía Vox que tenía, que era echar a Pedro Sánchez del gobierno. Y esto, para los de Vox, es culpa de Feijóo, así lo ha dicho su vicepresidente esta mañana en Herrera en COPE.
Cuando tú toda la campaña la estás dirigiendo a ofrecer un pacto al Partido Socialista, 3-5 pactos de Estado, a tenderle la mano al Partido Socialista, estás blanqueando la política de Sánchez durante los últimos 5 años.
Jorge Buxadé, en Herrera en COPE, eso en las generales. Pero en las autonómicas también hay que leer algunas claves sobre este partido. Y es que Vox ha sido decisivo para la conformación de algunos gobiernos autonómicos, como el de la Comunidad Valenciana o el de Aragón. Pero en otros, como en Baleares o en Extremadura, se ha quedado lejos, muy lejos de las expectativas que se manejaban en un principio. Ya mejor no hablar de Murcia, donde el PP quiere hacer valer su peso, que no es lo mismo necesitar 2 apoyos que 6, y de ahí su negativa a ceder a algún tipo de cartera, por tanto, de que estemos más cerca de que se repitan las elecciones que de otra cosa. El caso es que hoy Vox es protagonista porque pierde una de las bazas más importantes en sus filas, a Espinosa de los Monteros, y no solo es una baza importante como orador, sino también como negociador. Espinosa de los Monteros, como miembro de la cúpula de Vox, ha formado parte destacada, y hay que recordarlo, de las negociaciones con el PP en diferentes gobiernos regionales. Y llega, casualidad o no, 48 horas después de que Vox anuncie que entrega sus votos el PP a cambio de nada. La duda está en saber si a partir de ahora, si Vox sabrá reponer una pieza clave en el tablero. A veces estos cambios no suponen desgaste alguno, pero en otras ocasiones se empieza con una pequeña fuga y se acaba en naufragio. Y si no, que se lo digan a Ciudadanos. Pero además de las marchas de partidos, están pasando más cosas. En este martes, en este 8 de agosto, te las cuenta ya José Luis Concejero.
Hasta 45 grados se esperan hoy en la campiña cordobesa, que sigue en alerta roja. Hasta 40 en Extremadura, resto de Andalucía, Madrid o Castilla-La Mancha. Alerta amarilla también en Galicia y Castilla-León, donde se van a superar los 37 grados. Mucho, muchísimo calor. Mañana será el peor día de esta nueva ola. A partir del jueves, en principio, comenzarán a bajar poco a poco las temperaturas. En Lleida, los Mossos de Escuadra consiguen evitar la ablación y el matrimonio forzado para 3 hermanas víctimas, dos de ellas son menores, que iban a viajar a Gambia, su país de origen, para ser mutiladas y obligadas a casarse. El colegio de las pequeñas fue el primero en dar la voz de alarma y desde el centro de salud avisaron a la policía. El juez ha prohibido a los padres sacar a las niñas de España, aunque por el momento no han sido detenidos. La subida salarial media pactada en el convenio colectivo hasta julio fue del 3,34%, un punto por encima de la tasa de inflación del 2,3%, aunque casi 3 puntos por debajo de la inflación subyacente. Esta subida es importante por sectores. La mayor fue para la agricultura, seguida de los servicios, la industria y la construcción. Y para terminar, Sofía, la Conferencia Episcopal de la Amazonía ha comenzado hoy su primera asamblea en Brasil. Este organismo empezó a celebrarse entre los años 2017 y 2019. Reúne a las conferencias episcopales de los países que forman parte de la región y tienen, evidentemente, como objetivo buscar nuevos caminos de evangelización para las poblaciones indígenas.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Alerta roja con las inscripciones a 3 días del inicio de la Liga.
El campeonato empieza este viernes y ahora mismo casi la totalidad de equipos de la Liga tienen jugadores sin inscribir. La gran mayoría son nuevos fichajes, destacando los casos de Isco en el Betis o los nuevos jugadores del Barça, Gundogan, Íñigo Martínez y Oriol Romeu. Pero también hay futbolistas como Valde o como Araujo, en el caso de los azulgrana, que están en la misma situación. El Barcelona, que es el club más acuciado, juega esta noche el trofeo Gamper ante el Tottenham, aún sin solucionar la salida de Dembélé. Está previsto que el jugador no sea convocado para el partido, aunque Xavi los ha citado a todos. En el Mundial Femenino de Fútbol, Colombia acaba de conseguir su clasificación para los cuartos de final tras superar a Jamaica por 1-0. Ahora mismo acaba de empezar el último partido de octavos entre Francia y Marruecos. Y en baloncesto, España ya conoce a sus rivales en la fase de clasificación para el Eurobasket 2025. Los de Escariolo se medirán a Eslovaquia, Letonia y Bélgica en unas ventanas que se disputarán entre febrero del 24 y febrero del 25.
Bueno, pues con deporte y mucho más te espero aquí. Te acompaño hasta las 4, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú, podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
¿Necesitas dinero? Carabuc Compraventa de Oro. La mejor tasación, pago inmediato, el mejor servicio. Carabuc en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com. Carabuc, compramos, empeñamos y vendemos oro al mejor precio.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ya hemos terminado de recoger la cosecha, de las uvas.
De las uvas famosas, de Falcon Crest.
De momento, aunque la cosa a nivel ya en serio está fastidiada, el tema de la vendimia también, sí, por sí, la sequía sí. Y demás. En fin, todo.
Ojo que la zona esta en California se hace buen vino.
Sí,
hace
sí, tú, yo, sé, yo ese no lo he probado porque Lorenzo Lama le dije yo me mandara unas botellas hace tiempo, pero se ve que se le pasó porque estaba con el tema del rey de las camas y tal. Bueno, vamos a ver la televisión, Adrián sigue por aquí, hay un montón de cosas y hay también alguna que otra mala noticia, pero vamos a ir por partes, Pedro.
No me asustes.
No, vamos a ir por partes, me refiero, vamos a ver lo que se puede ver o no ver en televisión hoy martes, que yo, si habéis visto mi guión, tengo puesto lunes, porque yo es que los días o me quedo o no salgo de ahí. Pero bueno, no pasa nada. Y encima 7. Hoy es 8, ¿no?
Hoy es 8.
Estoy fatal. Bueno, hoy es martes 8. Pues, ¿qué podemos ver esta noche, Pedro?
Pues empezando por la 1, ya nos saltamos la serie 4 estrellas a las 10:10. Uh-huh. Luego tenemos Lazos de Sangre a las 10:30. La saga de Pepa Flores. Hoy van a hablar de lo que ha sido la vida de la popular Marisol, que luego fue Pepa Flores. Ella renegó incluso de esa etapa un poco de niña prodigio. Y va a hablar su hija Celia, su hermana Vicky. Bueno, a mí Marisol me encanta.
Sí, pero...
Primero a decir que me gusta. Me gustaba mucho como cantante, como niña prodigio, como actriz. A mí es una mujer que me encanta.
Pero que digo que creo que va, como siempre hablará todo el mundo menos ella.
Todo, ella hombre, nunca, ella ha hablado, nunca ha hablado. Nunca ha hablado. Fíjate, este programa seguro que le gusta a mi suegra, Fuensanta.
Sí.
Porque le gusta mucho también el cine español de esa época.
Pues, bueno, yo creo que ya después de las poquitas veces que habló, no todo fue de color de rosa en esa época, la que ella fue actriz, ¿eh? Todo
no,
lo
no,
contrario.
No, hubo ahí, ya sabes
todo
el qué.
Todo lo contrario,
todo,
efectivamente.
Lo que hubo por ahí.
Pero bueno, quien le apetezca conocer algo más, o pues, bueno, la vida de Marisol o Pepa Flores, pues esta noche en Lazos de Sangre con este presentador que es tan alegre, Jordi ¿cómo se llama? Espérate, Jordi...
Es Jordi González, Messi. ¿No? Jordi es, González,
que la alegría a la huerta. Sí,
sí, sí. En la 2, a las 10 se ha escrito un crimen, 6 capítulos, 6 en un paquete, en un pack con Fletcher, Jessica Fletcher, Ángela Lansbury, resolviendo crímenes. O sea, quien no la haya visto, no es de la época de Adrián, esta serie, muy anterior, debes de verlo. Está muy bien hecha esta serie.
Pero tienes que pensar una cosa, Pedro.
Pero Pedro, yo no me puedo quedar hasta las 2:30 de la mañana viendo esta
serie. Debes de quedarte, es que te obligamos
pero
a que
bueno,
te quedes.
Escúchame, pero puedes ver los 2 o 3 primeros.
Claro, eso también, y ya está.
Pero me pierdo los siguientes.
Son separados, son casos separados.
Siempre
casos
pasa
separados.
Igual, si, todo
son
lo que
casos
pasa,
separados.
Todo lo resuelve, ya está. Tampoco hay mucho más.
La música era deliciosa.
Y ella también.
En Antena 3, atención, momento importantísimo, hermanos. 11:45, ¿qué pasa hoy? Esto es demoledor, ¿eh? Aquí se enfada al enterarse de que Homer es el hijo de Ahmed. Madre mía,
fíjate, las cosas como están ya, ¿eh?
Ya hemos llegado a un nivel que ya, esto a mí me parece que pasa de castaño oscuro. Pero bueno, que haga lo que quiera. A mí es que a mí no me cae bien. ¿Qué quieres que te diga? Lo siento, desde que empezó la serie.
Pues no lo he
bueno,
visto nunca que habla.
Pero bueno, no sé, pero el nombre no me cae bien.
¿Cuál de todos es el que no te cae bien?
Ahmed, no sé. Hay algo en Ahmed que no me gusta. Sí.
Bueno.
Cuatro. Atención, amigos, a los que les gusta el fútbol. Hoy a las 8, trofeo Joan Gamper. El trofeo Joan Gamper es el trofeo en donde el Barcelona da un poco la bienvenida a su público cara a la Liga, que empieza el sábado que viene. Se enfrenta al Barcelona y el Tottenham de Inglaterra.
Sí.
Así que quien quiera verlo es un amistoso.
¿A las 8?
A las 8. Díselo a tu padre.
No, lo estará oyendo y si no, luego se lo diré.
Que le gusta el fútbol también, sí. Por eso. Luego tenemos, después del fútbol, tenemos a las 11:50, código 10, caso Daniel Sancho. Ese programa de sucesos que coge la actualidad, la agarra del cuello y, claro, lo presentan a Chabat y David Alemán. Hablarán de lo que ocurre con el hijo de Rodolfo Sancho.
Que, por cierto, hoy en efemérides, hoy se cumplen 12 años de la muerte de Curro Jiménez.
Del abuelo.
O sea,
del abuelo,
de Sancho,
sí, sí.
Gracia.
Viajaba el padre, creo que estaba viajando para Tailandia.
Sí.
Empezamos ya con... Telecinco, perdona. A las 10:10, Me resbala, un programa que a mí, bueno, pues me resbala.
A mí también.
Lo conduce Lara Álvarez, no sé la audiencia que tiene, grupo de humoristas que se enfrentan a retos, etcétera, etcétera. En la sexta, con anuncios incluidos. Amor a medianoche. Vamos a ver.
Dura.
¿Eso es una
esta
canción?
Peliculita
ah, no,
es...
era Amor de hombre.
Amor...
¿De medianoche?
No, esa era...
Esa era de Bertín.
Esa era de Bertín.
Y luego la
Amor
da...
Mediterráneo era.
Amor... Es verdad.
Mediterráneo...
Sí, sí. Se nos ha ido... A mí, yo me he ido para Mocedades y tú te has ido para Bertín Osborne.
Claro, yo me he ido para Bertín Osborne. Entonces yo siempre para el sur, para Andalucía. Amor a medianoche. Como ha dicho... Yo casi le dejo que la comente, Adrián. Porque es que si me pongo ya a comentar esto con Patrick Schwarzenegger, que es el hijo de Patrick Schwarzenegger, el hijo del Schwarzenegger.
¿Ah, que también es actor, el hijo?
Bueno, perdona, si se le puede llamar.
Se puso delante de la cámara.
Ah, bueno, quiero decir que...
Yo he grabado un disco y no soy cantante. O sea, claro que es lo mismo.
Sí, Adrián, es verdad, Pedro grabó un disco.
Y yo no soy cantante.
Mira.
O sea...
Te lo juro.
Sí, tengo un disco en el mercado.
Bueno, lo podemos poner uno de estos próximos días.
No podemos.
Para acompañar esta sección, Carmen.
No.
Bueno, lo que quizá también se puede evitar, como el disco de Pedro, es quizá esta película, por llamarla de alguna manera, en la que, como bien ha comentado Pedro, tenemos aquí al hijo de nuestro amigo Schwarze y a Bella Thorne, que es una ex actriz de Disney Channel, venida a menos, la verdad.
¿Pero cómo
es que
se llama la película?
Amor a medianoche. Es típica película adolescente, pastelosa, que no va a ningún lado y que se ha visto 500 veces, con trama médica, problemitas de salud de por medio.
Sí, una cosa horrible. Horrible.
Yo no voy a comentar nada porque yo en su día vi El Lago Azul y tú seguramente también. Entonces, al final, cada uno...
¿Por qué tengo yo que haber visto El Lago Azul?
Porque eres de mi edad.
Pero
yo
si era un niño repelente. Yo ya con 8 años me veía El Padrino. ¿Cómo voy a ver yo El Lago Azul?
Pedro no veía nada.
El Lago Azul. Vi a Brooke Shields yo en Londres haciendo una maravilla a la protagonista del Lago Azul.
A
Brooke Shields en Londres haciendo una maravilla de musical que estuvo un año casi en Londres, que es Chicago. Haciéndolo en teatro. Luego la película es muy buena también. Y me encantó esa chica.
¿Pero qué tiene que ver eso con el Lago Azul?
Pero que no me gusta el Lago Azul.
O sea, ¿tú no viste el Lago Azul?
No, ni el Lago Azul ni el Lago Verde. Ni el Lago Negro.
Mira, es más mentiroso, de verdad.
Te lo prometo, yo no he visto el Lago Azul.
¿Y tú, Adolfo? Menos marcado Adolfo, por lo menos es
Adolfo y ya, bueno, el mito ya por los suelos, macho. Después de los mercenarios, ve el lago azul, le gusta...
Y ayer hablaba de Operación Camarón.
Madre mía. En fin, bueno,
pero es que no entendéis. Adolfo, cuando dice que le ha visto la cara, le pone como diciendo, yo me da igual, yo lo veo todo, yo no tengo ningún problema.
Iría obligado, seguro, con alguna novieta o iría obligado.
¿Pero qué novieta? Si ha tenido siempre la misma.
Pues iría obligado con, yo qué sé, con su mujer.
Con,
yo
Lola,
qué
crees que te con la Lola, ¿no?
Con la Lola. Pero vamos, que el lago azul yo no lo he visto. Bueno, vale. Pasamos, Amor a medianoche no la vean, en la sexta, a las 10:30. Luego tenemos Resacón en Las Vegas, ojo. Como decíamos, Adrián, sí, la primera está bien, está muy de ritmo,
está bastante
bien de ritmo, es una auténtica locura, aparece un jovencísimo Bradley Cooper, Ed Helms, o sea, actores...
Pero esa película yo me reí muchísimo.
Todo se va de madre, bueno, no vamos a contar el argumento, aunque no. Sí podemos decirlo, pues mucha gente la ha visto.
No, pero hay mucha que no la ha visto.
Pero el argumento es que una persona viaja en coche a Las Vegas con sus mejores amigos para una despedida soltero y no termina como se espera.
Y se lía la del pulpo.
Se lía la del pulpo, pero muy bien rodada, ya te digo, con golpes muy buenos, es una película que te hace reír. Está bien la película.
Quizá no se puede decir lo mismo de las secuelas.
No, las secuelas son horribles.
Se les fue, sobre todo la tercera ya se les fue.
Son horribles.
Sí.
Hablando de películas parecidas, a ver, por ser de las primeras y más o menos decente, se me va a echar todo el mundo encima. En Paramount Network a las 10 le llamaban Trinidad. Esta película de Terence Hill y Bud Spencer no está del todo mal.
Del todo mal.
No está del todo mal. Es un western que no está mal rodado. Tiene un poco el sabor de los clásicos spaghetti western, con un Terence Hill joven y que además aquí da bien el papel, y con Bud Spencer de secundario. Pero apenas humor, o sea, no es tanto humor como otras veces, y está muy bien rodada la película. Está bien, se puede ver, entretenida. No es una obra
¿La
más
has
en
visto?
Absoluto. Sí.
Adolfo,
esta
no.
Sí la he visto.
Pero le llamaban Trinidad, ¿tú la has visto?
Sí la he visto, sí.
Ah, pues yo no.
No está mal esa película, se puede ver. Esa bien, se puede ver.
Pero atención, Pedro, que cuando termina Dan, ¿le seguían llamando Trinidad?
Esa ya no está tan bien. Ya le seguían. Esa ya no está tan bien. Fue la secuela.
Porque no hacía caso.
Fue la secuela.
No hacía caso al principio y seguían. ¿También es de los mismos? ¿Es de los mismos protagonistas?
Es los mismos. Aquí incluso en el periódico yo creo que se exceden, la clasifican de clásico, no es un clásico, pero es una película que se puede ver, de verdad, se ve con agrado, está
anoche
bien hecha.
Anoche hizo un zapping para cambiar esa, me dijiste, de los troncosauros, eso, de cómo se llamaran.
Los esqueletos.
Los argonautas. Pues eso, que cambió un momento y vi una escena, me dio un poco así de flash y me fui.
Están corrodadas con transparencia.
Calla, por favor.
Medios escasos, es lo que yo dije, si lo mejor es la lucha de los esqueletos, sí. Porque fue pionero.
No, pues no llegué a verlo.
No llegaste a verlo. Y terminamos hablando, por ejemplo, de La Gran Mentira, que es una película que podía haber dado mucho de sí, porque fíjate que reparto Helen Mirren y Ian McKellen, que son dos pedazos de actores maravillosos.
Eso me parece que la he visto sobre una estafa.
Exactamente.
Esa la he visto yo.
El guión no está nada mal, sí. Empieza muy bien la película, cuenta la historia de un estafador, que es el que no puede creer en su suerte porque ha conocido online a una adinerada viuda, que es ella.
Sí, la he visto, sí.
Y parece ser que lo que uno cree no es lo que cree. Solamente digo eso. Y el guión es muy bueno, pero se va diluyendo como un azucarillo la película. Una pena. Dos grandes actores.
Sí,
lo salvan ellos porque
además
son muy buenos actores, los dos.
Ya están, hay más películas.
Que yo sepa si destacado, si Adrián tiene alguna más.
Adrián quería hablarnos, Pedro, de una serie que ponen en plataforma. Y que dice, bueno, no sé qué querías comentarnos.
Sí, bueno, un poco destacar que no solamente hay cosas que ver hoy en la televisión tradicional,
sí,
sino
también.
Que hoy también se estrenan los dos primeros episodios de la tercera temporada de Solo asesinatos en el edificio. Es una serie que ha dado bastante que hablar en los últimos 2 años. Es una serie que cada año ha estado nominada, este año también está, a Mejor Serie de Comedia en los Emmys. Y es una serie que tenemos a Steve Martin, a Martin Short y a Selena Gómez en esta nueva... temporadas se incorporan también Meryl Streep y Paul Rudd.
Aquí son buenos actores.
Y
¿sí?
Es una temporada
Pedro,
que...
ve la cara de Pedro.
Pedro, es que tiene sus reticencias.
Es que habíamos empezado mal con Steve Martin, pero luego lo hemos arreglado con Meryl Streep. Se juntan dos actores a los que adoro. Pero a los que adoro. Para llevarlos a mi despedida de cumpleaños.
Es una serie que quizá no es para Pedro, pero oye, es una serie que está bastante bien. La verdad, las primeras temporadas yo estoy en proceso de verlas todavía.
Sí.
Estoy a medias. Y de momento está bastante bien. Cada temporada se centra en un crimen. Es un grupo de vecinos de un mismo edificio que a raíz de un asesinato que sucede empiezan a hacer un podcast hablando de asesinatos que suceden,
¿no?
Bueno, en ese edificio.
Pues nada, oye, es una serie de plataformas, tiene buena crítica, Pedro. Lo que pasa, claro, ha dicho Steve Martin y Pedro se le ha atragantado. Pero bueno, oye,
es malísimo actor.
Cada cual, yo qué sé. ¿Eh? Oye, no te vayas. ¿Sabes que hablando de actores y de cine, ha fallecido el director, entre otras...
Ya, William Friedkin.
¿Pero por qué lo dices?
Porque estuve ayer, además me sentí mal.
Adolfo, afectado. Me ha roto la ya iba
no,
a poner...
No, perdón, me sentí mal. William Friedkin, me sentí mal. Que no es su mejor película, El Exorcista, ¿eh? También hay que decirlo.
Ya me he emocionado, porque ya...
No, yo me emocioné
Adolfo,
cuando lo vi.
Adolfo, ¿puedo darle a la banda sonora? Aunque ya no solo nos lo ha pisado. Mira, ¿qué haces con el cuello? Que le des a la banda sonora. Fíjate que yo creo que yo esta película la vi una vez y nunca más, porque me impresionó bastante,
sí,
¿eh?
Sí,
El
yo
Exorcista.
La he visto muchas veces. Luego hicieron una secuela, o sea, una versión extendida que sobró, porque había secuencias que se las ahorró el director y que se las ahorró muy bien.
Yo hablo de la de 1973.
Sí, sí, pero luego hicieron una versión con las que no había utilizado, cuando la niña baja las escaleras, esa no aparece la original, eso me da cierta risa.
Sí.
Yo de esa película habría quitado también la original, la que dejó el director, el metraje que dejó el director, hubiera quitado la cabeza que gira. Y luego el resto está bien. Es una gran película de terror, muy buena película de terror. Yo sigo preguntándome quién le deja el crucifijo debajo de la almohada a la niña. No lo sé.
Ya. Bueno, pues ya saben que esta película, yo creo que es una película de culto, ¿no, Pedro?
Totalmente.
De
El Exorcista hay que verla.
Yo creo que esa película, si no se ha visto, hay que verla. Fíjate si pasan cosas raras, que el técnico ha desaparecido. O sea, es que no...
¡Es verdad!
Aquí pasa una cosa...
Has puesto la música del Exorcista.
Y el técnico no está.
Entonces, es de Mike Oldfield, por cierto, la música.
Es de Mike Oldfield. Bueno, pues el director en este caso... no sé, hizo más cosas, más películas, pero bueno.
La mejor suya es 2 años antes del Exorcista.
Fred Connection puede ser, ¿verdad?
Connection. Se lleva el Oscar William Friedkin, la protagoniza con Oscar incluido, el gran Gene Hackman, que hace el papel de Popeye. Uh-huh. Y Fred Connection, recomendable, Adriana. Es así que cuando pueda esperamos verla. Fíjate lo que digo, verla.
Me la apunto.
Apúntate, la Fred Connection. Habla de la trama del narcotráfico en Marsella. Y él hace de policía, Gene Hackman, de Popeye. Y nuestro queridísimo y adoradísimo Fernando Rey hace de malvado en esa película de narcotraficante. Ya. Está genial.
Bueno, pues eso por un lado. Luego la otra noticia, triste noticia, es que ha fallecido la pareja de Sandra Bullock a los 57 años, víctima de ELA, una enfermedad contra la que llevaba luchando 3 años. Guapísimo, un fotógrafo guapísimo, por cierto, llevaban 8 años viviendo juntos y ha fallecido, pues eso, muy joven y también ha sido hoy noticia. Y luego la otra noticia televisiva que te quería poner era, pero primero vamos a escuchar esta sintonía, que ya antes también me lo has desvelado absolutamente todo. Dale al play, Adolfo, por favor. Ha aparecido el técnico, por cierto. Bueno, pues la verdad es que entre los que han muerto de verdad, los que no han muerto, como Perales, que ya sabes que se ha liado por ahí un bulo de que había fallecido, que es mentira, hablamos de Tori Spelling. ¿Os acordáis de Donna? Que era la más feica en la serie, las cosas como son. Pues su padre era Tori Spelling, Tori era ella, su padre era el productor de la serie, Aaron Spelling, con muchísima
pasta.
Era entonces el productor de series.
Starkey Hutch ha producido mucho.
Yo creo que
mucho.
Hasta Dallas, series maravillosas. Bueno, pues ella parece ser que ahora está viviendo una especie de drama, y es que en sus últimos meses su vida se ha convertido en terror. Estuvo casada, 5 hijos, viviendo en una mansión súper, súper guay, y todos dirán, bueno, ¿y qué pasa con la herencia? La herencia se la quedó la madre.
Bueno, ¿la madre?
La madre. La herencia se la quedó la madre. Ella y su hermano solo recibieron entonces, el padre ya hace mucho que murió, $800,000 de una herencia de $600 millones entonces, que quien disfruta es la madre del artista. Además, que no se cortó un pelo. El padre les dejó X a cada uno y ella dijo que como ya era la mujer... que lo demás era para ella. Y claro, imagínate esta chica que entonces vivía en la más absoluta riqueza, de repente que te deje una herencia de nada, para ellos nada,
pero con 800.000 euros,
dólares,
si los inviertes
Pedro,
en una
hace
casa...
hace 20 años de
bueno,
eso.
Bueno, en una casa lo inviertes y te pones a trabajar también.
Bueno, ella cumplió 50 años, como digo, se ha separado y al parecer ahora ha tenido incluso que abandonar la residencia donde compartía con su marido. Y el caso es que a día de hoy está viviendo una caravana con sus 5 hijos.
Pues te digo una cosa, yo insisto, habrá gente que nos escuche que a lo mejor no llega a fin de mes, y eso sí que es lamentable.
Sí, no, bueno,
pero
no
que a mí me dejan $800,000 y creo que para comprarte un piso y luego poder tener una cierta renta unos años y buscarte trabajo durante esos años, sí te vale, ¿eh? Sí te vale, yo creo. Te vale, te llega, ¿eh?
Bueno, lo bueno de la caravana es que está junto a una acantilado en California, tiene buenas vistas, quiero decir.
Sí, pero cuidado que no esté cerca del acantilado.
Pero fíjate la vida, ¿no? Las vueltas que da, siendo, insisto, su padre era multimillonario.
Sí,
¿eh?
Claro, pero los abogados son los abogados.
Pero la madre dijo...
Pero la madre de ella.
La madre de ella. Vaya, hombre, yo no sé
madre.
Si... Hombre, dice
amor
la,
de madre, ¿no?
Dice que lo está
hombre,
disfrutando...
Que menos que dejar las 2 millones y te dan 600, 2
que
2
millones, lo normal
dos
es que la
tres,
herencia...
O cuatro,
lo normal es que la herencia fuese para
los
pero
tres. Bueno, si te dejan a ti tus 600 millones y a tu hija solo 800,000, yo por lo menos le doy 5 millones. Con eso ya vives, 5
sí,
millones.
Sí. O le compro una rulón más grande.
No,
caravana más grande, claro. El caso es esa. Bueno, Pedro, ya esto era de broma. Gracias, Pedro, por
a
la información.
Vosotros.
Nosotros vamos a continuar ahora con otras historias. Hablamos, para que sepan nuestros oyentes que siguen estando en la sintonía de su cadena COPE, de tu COPE más Murcia, y vamos a conocer el balance, Adrián, y previsión de hoteles de la región, aunque especialmente nos vamos a cenar un poquito en Cartagena. ¿Quién nos lo cuenta? Pues nuestra cartagenera, Maite Fernández.
¿Cómo me gusta la vida? Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí lo que me gusta es eso, ponerme a sonreír sin medida.
Bueno, pues se va comenzando este mes de agosto, va avanzando, ¿eh? Que los que están de vacaciones no se preocupen, que les queda mucho todavía, que tan solo llevamos una semana de este octavo mes del año. El otro día hablábamos de viajar y parece que en la ciudad de Cartagena y en la región de Murcia se está viajando, pero ¿está la gente respondiendo a la inversa? ¿Están viniendo a Cartagena? Yo no sé si vienen a Cartagena, a la región, a Águilas, a Cieza, a cualquier punto del que nos estén escuchando, porque desde luego que tenemos de todo. Y tenemos grandes establecimientos hoteleros. Y queremos saber cómo va la cosita, bueno, pues con este recién estrenado agosto. Así que vamos a hablar con el responsable de los hoteles a nivel regional, es Bartolomé Vera, y nos escucha al otro lado del teléfono. Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Encantado de saludarte y de comprobar un poquito cómo va el sector, porque han sido años de mucha incertidumbre y parece que estamos regresando un poquito a la normalidad, no sé, para los hoteles.
Sí, bueno, estamos, como bien decías antes, en ese periodo principal de vacaciones, ¿no?, en las semanas más importantes. Y bueno, por hacer un poco de balance en el mes de julio, por ejemplo, en la ciudad de Cartagena hemos cerrado con un poquito menos de ocupación que el año pasado. Es verdad que al principio, sobre todo este invierno y esta primavera, pues había unas previsiones muy muy buenas, ¿no?, de que íbamos a viajar mucho. Y es cierto que a nivel nacional pues se están cumpliendo un poco esos objetivos. Pero en Cartagena, por ejemplo, en la ciudad de Cartagena, en mes de julio, no, nos hemos quedado un poquito por debajo. Agosto ha empezado también un poquito flojo. Es cierto que ahora esta semana está recuperando y para la semana próxima también estamos en una ocupación mucho mejor. Y luego pues dependemos mucho de la última hora, ¿no? La ciudad de Cartagena, la región de Murcia, al final somos un destino de reserva de última hora, ¿no? A ver si con esas reservas pues podemos un poco mejorar y igualar los números del año pasado.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Yeah. Oye, que quedarse en Cartagena, en Murcia, en Cieza, es, bueno, pues a lo mejor un poquito menos glamuroso que los que se marchan allá lejos de nuestras fronteras y se hacen viajes larguísimos, pero es verdad que en nuestra región no se cierra por vacaciones. Lo sabemos bien en Cartagena, donde además vamos a ver muchas princesas, muchos piratas, vamos a encontrarnos con Teo, vamos a tener muchísimos misterios y todo ello siempre nos lo trae de la mano de Cartagena, Puerto de Culturas, nuestra rubia favorita, Encarni Zamora. Encarni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de que nos vengas a hacer una guía para aquellos que están un poquito más bajos de moral porque no se han podido ir lejos. Oye, que hay muchísimas cosas que hacer en Cartagena, Puerto de Culturas.
Claro que sí. Tenemos una programación muy intensa que además está funcionando fenomenal, como todos los años. Pues sobre todo pues para esas familias con niños, porque los sábados nos esperan los piratas y princesas con el barco, una travesía en barco y el fuerte de Navidad, y es un musical muy divertido. Luego tenemos ese Theo Jones y sus amigos con la momia, con Cleopatra, que nos hacen una visita muy, muy especial, que entre canciones, bromas y misterios, pues nos van explicando el papel que tenía Cleopatra Selene, la hija de Cleopatra VII, en Cartagena, y luego termina visitamos la exposición que actualmente tenemos en el Museo del Augusteum, y de ahí nos vamos al Museo del Foro Romano. Es una ruta muy divertida, es a partir de las 6 de la tarde, siempre por sombra, siempre muy cómoda, para que podamos disfrutarla y tener muy buena satisfacción. Tenemos unos escape room que
y ahora están tan bajamos de moda, ¿no?
Sí, sí, además lo divertido de aquí es que lo cerramos para familias o para grupito de amigos, y entonces, pues eso, bajamos a 6 metros bajo tierra, que es donde tenemos el Templo de la Agustión, y allí tenemos la exposición de tesoros de Egipto, que es una exposición que se puede ver igualmente con musical, con escape room o con visitas guiadas, que las tenemos todos los días a diferentes horarios, diferentes fases. Y bueno, pues el escape pues es una manera, es un aliciente muy muy chulo, muy divertido, pues para poder descubrir el misterio del faraón. Y luego pues al final pues tenemos un tiempo de cronómetro para ver quién lo ha terminado antes, que finalmente después del verano pues tendrá su merecido premio, que como siempre el premio para Cartagena es el puerto y es el mar. Y por eso tenemos esos paseos en barco al atardecer con música en directo que amenizan todos los viernes por la noche, a partir de las 9 de la noche, pues para ver desde el mar el atardecer de Cartagena. Entonces, pues volvemos a la ciudad, zarpamos a las 9 y llegamos a Cartagena pues con una fachada marítima iluminada, preciosa, y un tiempo ideal y estupendo para poder pasear por las calles, tomar algo. O sea, que tenemos en Cartagena, Puerto de Culturas, un plan fantástico para poder disfrutar por la mañana, por la tarde y por la noche. Por la mañana tenemos infinidad de rutas con diferentes temáticas donde el visitante y el turista puede elegir la temática que más le guste. Ahora mismo, por ejemplo, acaba de salir la de Cartagena bajo la Legión Cóndor, y a partir de ahí pues tendremos rutas más especializadas en época romana o en época medieval, o más cómodas como las panorámicas, que incluye también el bus turístico, el barco. Es decir, tenemos para todos los gustos por la mañana, por la tarde y por la noche.
Porque el que quiera, bueno, pues esconderse de esas altas temperaturas que nos acompañan lo puede hacer, pero como decimos, la oferta es tan variada, tan agradable, Encarni, que imagino que está siendo un buen verano, ¿no?
Sí, sí, sobre todo todos los pases de piratas, de Teo, de escape, de la ruta de Egipto, los barcos nocturnos, las visitas al teatro nocturnas. Todo eso, pues como siempre, pues están cumpliendo las expectativas, porque las cifras actuales, sin terminar el verano, porque acabamos prácticamente de empezar el mes de agosto, pues nos dicen que están reservadas muchos de los con muchas personas ya, incluso para mediados de septiembre, porque no hay que olvidar que luego septiembre va a ser, siempre hace una temperatura ideal, y muchos de los pases que se han podido completar o que están funcionando, pues por qué no poder alargarlo un poquito más, porque aquí es verano hasta noviembre.
Bueno, pues maravillosas las iniciativas que tenemos, muchas posibilidades, muchos visitantes y ojalá cualquier punto de la región donde nos estén escuchando decidan venirse un día a Cartagena, que como decimos, cada día hay una aventura mágica para hacer, sobre todo con los más pequeños, pero también sin los niños, o sea que van a encontrar para todos los gustos en carne y como siempre un placer y que siga bien el verano. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo. Bueno, pues vamos a acercarnos, como hacemos de vez en cuando, hasta Alcantarilla, hasta el municipio de Alcantarilla, para conocer la actualidad. Y lo vamos a hacer, como siempre, de la mano de su alcalde. A pesar de que estamos ya, fíjense, 8 de agosto, pues él continúa al pie del cañón en estos primeros días del mes de agosto. Joaquín, buen día, bienvenido, buenos días.
Hola, muy buenos días, un placer.
Bueno, ¿cómo lo hacen en agosto? Porque me imagino que van un poquito alternando, ¿no? Vacaciones con días de trabajo, ¿no? Porque no se puede echar el cerrojo, ¿no?, durante todo el mes.
No, es cierto que bueno, los ayuntamientos y en concreto la alcantarilla mantienen su nivel de actividad y luego hay toda una serie de proyectos, de procedimientos que no pueden detenerse, citas con vecinos o personas empresarias del municipio que están planteando proyectos de ampliación y que no podemos dejar un mes sin atenderles, hoy estamos aquí. Los que tenemos suerte de veranear cerquita de nuestra residencia, sí, en este caso cerca de Alcantarilla, bueno, pues aunque vengamos por la mañana, por la tarde, el ratito que vuelves a descansar a la playa, pues se agradece, y por la mañana otra vez a empezar.
Bueno, Joaquín, vamos a hablar de algunas cuestiones. Por ejemplo, el último pleno que se celebró, se acordaron temas y asuntos muy importantes, por ejemplo, la reducción a 21 días del plazo medio de pago a proveedores durante el segundo trimestre. También creo que se puso sobre la mesa la puesta en marcha de una futura piscina municipal cubierta. Temas importantes, ¿no? ¿Cuáles podemos destacar?
Bueno, en cuanto al periodo medio de pago a proveedores, que al final es cuánto tarda el ayuntamiento en pagar las facturas que le llegan, sí, de sus proveedores, bueno, pues se dio cuenta al pleno, como hacemos cada 3 meses, de cuál es el plazo de los últimos 3 meses, y en este último trimestre, periodo medio de pago es de 21 días, es decir, tardamos 21 días desde que se presentan las facturas, el procedimiento de darle conformidad, de que efectivamente están correctas, de que el trabajo se ha hecho correctamente, y hasta que se paga, pues tardamos de media 21 días. Yo creo que el límite está puesto en 30, y no es en sí el dato de 21, porque cada trimestre puede variar, pueden ser 15, pueden ser 25, pero lo importante es que llevamos ya 39 meses de forma consecutiva, más de 3 años de forma consecutiva, con un periodo medio de pago por debajo de los 30 días. Bueno, pues es una muestra de, primero, de que el ayuntamiento en su tesorería está saneado y tiene dinero en las cuentas para hacer frente a sus pagos, y segundo, bueno, pues que hay un nivel de agilidad que da confianza a nuestros proveedores, a las empresas que nos prestan los servicios o nos realizan obras, demostramos confianza de que la Ayuntamiento de Alcantarilla funciona correctamente, y eso, bueno, pues es importante. Y eso sumado a que a lo largo de estos últimos 8 años, pues se ha reducido la deuda del Ayuntamiento por debajo de los 22 millones de euros, cuando partíamos de más de 51 hace 8 años, pues es un dato importante. Tuvimos una alegría cuando superamos la barrera esa de tener menos deuda que presupuesto municipal, eso para nosotros fue muy importante. Y bueno, pues es fruto de que estamos haciendo una buena gestión, que el conjunto de los empleadores municipales está realizando esa buena gestión con la concejala de Hacienda al frente. Y en cuanto al periodo medio de pago, teniendo en cuenta que en el último trimestre hemos tenido pues un relativo parón administrativo, porque ha habido un periodo electoral en el que los cargos en un momento determinado desaparecen, los concejales dejan de tener sus funciones. Bueno, pues a pesar de todo, bajar de los 30 días, un dato significativo, uh-huh, que demuestra una buena salud económica y financiera del Ayuntamiento de Alcantarilla.
También se van a mejorar el pabellón Fausto Vicent, el campo de fútbol, Ángel Sonichero, y también la primera fase para rehabilitar la piscina de verano. ¿Esto es así, Joaquín?
Sí, así es. Bueno, participamos en una convocatoria de los fondos Next Generation para la rehabilitación de edificios municipales, Y ahí, pues bueno, nosotros presentamos nuestro polideportivo municipal con tres actuaciones diferenciadas, pero incluidas dentro del mismo recinto deportivo, que es nuestro polideportivo municipal. Y como usted señalaba, con tres proyectos importantes. Por un lado, está el de más envergadura, que es el del pabellón Fausto Vicent, en el que, bueno, pues se va a cambiar la cubierta, se va a instalar climatización en el pabellón, que se agradecerá porque los inviernos allí, aunque aquí el invierno no es muy duro, se nota mucho frío en el interior del pabellón y calor en verano. Bueno, pues se va a climatizar, se va a mejorar la calefacción y el agua caliente sanitaria, más eficiente, y la iluminación toda más eficiente, con una caldera de biomasa. Y esa es la principal actuación, un pabellón que va a cambiar su imagen. Y luego en el campo de fútbol Ángel Sornichero, que está junto al pabellón Fausto Vicent, bueno, pues se va a instalar una cubierta en la grada, que nunca ha tenido cubierta, y pues va a tener una cubierta en la grada para ganar en sonda al público que asiste. Y se van a renovar todos los vestuarios que hay debajo de la grada y las salas de utillaje que hay. Y bueno, va a quedar un campo de fútbol renovado junto con otro proyecto que tenemos en marcha de renovación del CP. Bueno, pues va a cambiar la imagen de nuestro campo de fútbol Ángel Sornichero. Y la última, como usted señalaba, es que, bueno, pues nuestra piscina municipal, que lleva sin uso desde hace mucho tiempo y que está totalmente, bueno, pues deteriorada y necesita una renovación total, pues se aborda en este proyecto la primera parte de esa renovación de la piscina municipal de verano, con toda la zona de recepción y de vestuarios de la piscina que se va a renovar en este proyecto. Y que, bueno, pues dará pie a que en cuanto abordemos la segunda fase, que ya es la parte propia de las piscinas, pues podamos recuperar nuestra piscina municipal de verano. Todo este proyecto supone, bueno, pues una inversión importante, más de 3,5 millones de euros, de los que 2,9 millones de euros corresponden a esa subvención de los fondos Next Generation y 824.000 euros que aporta el ayuntamiento. Al final, bueno, pues hemos querido, al margen de lo que podíamos imputar a la subvención, pues introducir otras mejoras en esas tres instalaciones que, bueno, pues en los próximos 8 o 10 meses está finalizando la adjudicación de este contrato y verá que la imagen de ese polideportivo municipal de más de 4.000 metros cuadrados se ve renovada y, bueno, para estar a la altura del nivel deportivo que hay en nuestro municipio, que ya sabe que es muy alto con sus equipos de baloncesto, de fútbol sala, de fútbol o de atletismo con nuestro Sergio López, que están cosechando éxitos allá donde va.
Por último, Joaquín, en el pasado mes de mayo comenzaron esas excavaciones arqueológicas en el Cerro Ibero de Alcantarilla y han dado resultados, ¿no? Se han recuperado varias estructuras de mampostería, cosas muy interesantes. ¿En qué momento están?
Pues así es, un proyecto en el que, bueno, tenemos una ilusión tremenda por verlo arrancar y poder extraer todo lo que nos va a ofrecer ese Cerro Ibero en el cabeza del agua salada de Alcantarilla. Bueno, hace mucho tiempo ya, pues con profesiones arqueológicas de Daniel Serrano, allá por los años 70 y 80, y con toda la información de arqueólogos que a lo largo de los últimos 50 años han ido dando sus ideas sobre lo que hay y podía existir. Bueno, pues este año pasado adquirimos esa parcela del Cerro Ibero, que está incluida en una parcela de más de 10.500 metros cuadrados, que con un esfuerzo importante adquirió el Ayuntamiento de Alcantarilla, porque queríamos poner en marcha lo que se inició este pasado mes de mayo. Estaba todo preparado con todos los informes y asesoramiento de la Dirección General de Patrimonio de la comunidad, y en cuanto pudimos adquirir los terrenos, pues pusimos en marcha 6 catas de unos 9 metros cuadrados, de 3x3, en distintas zonas de ese cerro, en unas que sabíamos que podíamos encontrar restos, en otros que era más difícil, pero bueno, había que ir delimitando un poco y concentrando la zona donde seguir avanzando. Y esas 6 catas han sido, pues, una maravilla, en las que han aparecido restos importantes de lo que fue ese Cerro Ibero, que fue seguramente el emplazamiento del primer poblado que se ubicó aquí en Alcantarilla, que dio origen con el paso del tiempo después a la ciudad romana, árabe y la ciudad cristiana que hoy es Alcantarilla. Y han aparecido en esos restos, en diferentes de esas catas, pues materiales cerámicos de cocina, espinas de pescado, restos de estructuras de muros y muros exteriores, y hasta un enterramiento infantil a pie de un muro interior con distintos huesos de ese recién nacido que se enterró, que ahora están siendo estudiados por los antropólogos. Y bueno, al final con el resultado de estas catas, que ha sido muy positivo, bueno, pues lo que vamos a hacer con nuestros técnicos y con los de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma es proyectar hacia dónde vamos a ir con las excavaciones, ya con los indicios que hay de por dónde están los restos de mayor envergadura. y bueno, pues descubrir esos restos de lo que fue el primer poblado íbero de la ciudad, allá por los siglos V y IV antes de Cristo, y en el que, bueno, tenemos mucha ilusión en ponerlo en marcha, en ese entorno del Parque del Acueducto, que al final va a completar la historia de la ciudad de Alcantarilla.
Del municipio. Alcalde, muchísimas gracias. Me imagino que en septiembre ya volveremos a hablar, como que vuelve a la normalidad, porque estos próximos días de agosto todo se queda como parado, ¿no? Sobre todo en este puente. Vamos a intentar disfrutarlo todos y muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos hablando de proyectos y del municipio el próximo mes de septiembre, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias y que disfrute también en la medida de lo posible del verano.
Buenos días, Joaquín. Adiós.
Buenos días, adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues vamos ahí poco a poco ya acercándonos a las 2 del mediodía. Nos quedan exactamente 17 minutos y nuestro compañero Adrián Viñas se ha ido esta mañana a, bueno, pues a una presentación muy especial que le vamos a contar en un ratito. Pero ahora lo que vamos a hacer, y Adrián está aquí conmigo, nos vamos hasta Lorca, radiofónicamente hablando. Obviamente hasta donde, por cierto, esta mañana tenía una temperatura estupenda, 28 grados, ¿no? No sé cómo estarán ahora. ¿Por qué nos vamos hasta Lorca? Porque nuestro compañero José Ángel Ayala nos va a hablar sobre un festival de flamenco llamado Ciudad del Sol, que no se celebra todavía, pero que ya se ha llevado a cabo la presentación.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen. Tenemos que hablar en Lorca de la edición número 32 del Festival Internacional del Cante Flamenco Ciudad del Sol, que va a tener lugar del 2 al 4 de noviembre. Un festival organizado desde 1990 por la Asociación Cultural Peña Flamenca Ciudad del Sol y que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Lorca y la Concejalía de Cultura. Desde su nacimiento ha alcanzado un gran prestigio y reconocimiento en el mundo del flamenco, tanto por el número como el nivel de los concursantes, todos ellos con un altísimo valor. Así lo ha indicado Santiago Parra, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca.
Concurso que desde 2019, que es cuando nació con el nombre de Premio Muñoz Barberán, se creó este concurso de carteles con el objeto de elegir el cartel anunciador que da imagen al Festival Flamenco y promocionar el legado cultural lorquino. Este concurso, pues, consta de carteles de tres premios, un premio ganador con el nombre de Muñoz Barberán, que está dotado con 500 euros, un segundo dotado con 300 y un tercero dotado con 200. Además, comentar de que hay un cuarto y un quinto que están dotados con una tesis con diploma. En esta ocasión, en esta edición, han sido 17 carteles los que han participado, demostrando todos los artistas un altísimo nivel y que lo han puesto muy difícil al jurado. La verdad que después de varias deliberaciones,
de entre los 17 carteles presentados hay un premio de 500 euros para el ganador, que ha sido José Manuel Castro Arenas, de Sevilla, con su cartel titulado Cante Parao. Maritoni Martínez precisamente hablaba de ese premio.
Se llama Cante Parao y es de José Manuel Arenas, Castro Arenas. Es curioso porque este chico nació en Colonia, Alemania. Se vino de pequeño a Sevilla, aunque su madre es granaína y su padre gallego, es hijo de emigrante. Estudió ciencia de la información, que supongo será periodismo. También estudió arte dramático en el Conservatorio Superior de Música. Por eso le fascina tanto la música. Y nos ha hecho una semblanza tan bonita, con una riqueza de léxico.
El segundo premio de 300 euros ha recaído en Rubén Lucas, de Torreagüera, con el cartel Trazos. Y el tercer premio de 200 euros ha sido para Antón Iglesias, de Lalín, Pontevedra, por el cartel Desde el Guerra. También se han contemplado un cuarto y un quinto premio, dotados con un accésit, además del correspondiente diploma, que ha recaído en Elena Olivella, de Barcelona, por Sentir, y Antón Iglesias, nuevamente, pero en esta ocasión por Lorca de mi alma. Las 17 obras finalistas, entre las recibidas de toda España, están ya expuestas en la planta baja del Centro Cultural José María Campoy, donde se va a poder visitar hasta el próximo 31 de agosto. Por su parte, el presidente de la Peña Cultura Flamenca Ciudad del Sol, Cayetano Padilla, ha dado la enhorabuena a los 17 participantes y ha recordado que el festival en sí mismo va a mantener su formato habitual de dos fases.
El día 3, la semifinal. Ahí actuarán los cinco
los cinco cantadores que hayan pasado de las pruebas, de los 30 y tantos cantadores que se presentan, aquellos cinco que mayor puntuación sacan son los que llegan a la semifinal. Y de esa semifinal, aquellos tres que mayor puntuación sacan son los que tendrán acceso a los premios que, como bien ha dicho Santiago, pues que el primer premio son 4.000 euros, el segundo 2.500 y el tercero 1.500. El cuarto y el quinto pues tienen un acceso cada uno de 500 euros.
Además, se van a desarrollar diferentes actividades y encuentros, como la Gala Flamenca en el Castillo de San Juan de los Terreros, con Ricardo Fernández del Moral, que va a tener lugar el próximo viernes 17 de agosto a las 10 de la noche, o la actuación Otoño Flamenco, ya dentro de la programación de la Feria y Fiestas de Lorca, el 20 de septiembre, en la Plaza de España, a las 9 de la noche. El 5 de octubre será la fecha para la presentación del festival en el hemiciclo Teatro Concha, Universidad de Murcia, aproximadamente a las 8 de la tarde. Presentación de ese Festival Internacional de Cante Flamenco, que va a tener protagonismo en la ciudad del Sol del 2 al 4 de noviembre.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Segundos para llegar a las 2 menos 10, tiempo para hacer punto y seguido. Adrián, hoy es el Día Internacional del Gato. ¿Lo sabías?
Sí, me ha salido mucho por redes sociales.
Pues yo, como
mucho.
No tengo gato, no lo sabía. Yo tengo perro, así que no lo voy a celebrar con el perro. Pero es el Día Internacional de los Gatos. Y hemos dicho, pues qué mejor que llegar a las 2 menos 10 con la canción de Rosario, con este Uyuyu, ya saben, que fue todo un éxito hace ya algunos años. Y entramos enseguida ya en la recta final de nuestro tiempo de radio de hoy.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues ahora sí, 10 minutitos para alcanzar las 2. Ahora me da tiempo a saludar a los oyentes que nos sintonizan y escuchan a través de, por ejemplo, COPE Noroeste 87.6, COPE Lorca 89.2, COPE Cartagena 89.4, también desde Alhama de Murcia a través del 88.7, COPE Cieza 101.3 o también desde COPE Yecla 101.5. Saludos para todos los oyentes que vamos juntitos a llegar a las 2 del mediodía de este martes 8 de agosto.
8 del 8.
8 del 8, efectivamente. Bueno, pues enseguida vamos a... Precisamente Adrián nos va a contar dónde ha estado esta mañana, presentando una cosita muy interesante en la oficina de turismo. También tendremos la información de los rayos UVA. También hablaremos del tráfico y tendremos también el minutito de la ciencia. Todo eso aquí, pero ahora nos vamos directamente para saber... Esa presentación esta mañana de la policía turística en la Oficina de Turismo de Murcia.
Pues sí, Carmen, nos encontramos en la puerta de la Oficina de Turismo porque se acaba de presentar el proyecto de la policía turística y es por ello que me acompaña Jesús Pacheco, el concejal de turismo. Jesús, buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Primero que todo, la pregunta es obligatoria, ¿en qué consiste este proyecto de policía turística?
Bueno, es la recuperación de una unidad que se creó en el 2018 con el equipo Ballesta y, bueno, pues tras la pandemia que quedó prácticamente pues paralizada, es volver a recuperarla porque hace una labor esencial, que es una labor de información a nuestros turistas, a nuestros visitantes y también la de transmitir la seguridad que hace falta. Cuando uno viaja le gusta sentirse seguro y nuestros turistas también.
Bueno, ¿y cuáles van a ser las principales líneas de actuación de este equipo de policía turística?
Bueno, pues van a estar identificados con un brazalete de color amarillo, donde van a aparecer los idiomas que hablan. Hablan cuatro idiomas distintos para poder dirigirse y hacer más cómodo esa interactuación con nuestros visitantes. Y van a darse a ver, van a hacer unos recorridos por las zonas más turísticas de mayor afluencia y también aquellas zonas que, en coordinación con las empresas que organizan viajes y rutas guiadas por Murcia, pues nos digan con anticipación que van a estar esos turistas. Esencialmente, como digo, serán zonas del centro, zonas turísticas, también la zona, por ejemplo, de San Antolín o la Plaza de San Agustín con el Museo Salcillo. Por toda esta zona, la Mota del Río, tendremos la presencia de estos policías que van a informar, y no solamente informar y asesorar a los turistas, sino también informar a los otros servicios, pues por aspectos relativos, por ejemplo, a la limpieza, al ornato de las zonas turísticas.
Bueno, ¿y a partir de cuándo estará disponible este servicio en la ciudad de Murcia?
Pues vamos a recuperarlo a partir de la feria de septiembre. Es el mejor momento, donde mayor número de visitantes tenemos para iniciar, digamos, esta campaña, y ya quedará de una forma permanente la unidad compuesta por unos 10 agentes durante todo el año.
Y por último, aunque esto vaya a ser con carácter permanente, ¿se tiene previsto quizá un mayor refuerzo en fechas más señaladas, como puede ser esta feria de septiembre o en otra clase de fechas?
Sin duda, será a demanda. Siempre que tengamos una fiesta o algún acto importante, se aumentará esta policía y se reforzará tanto el número de horas como en el número de agentes. Y en cualquier caso, como digo, lo que queremos es transmitir que Murcia es un destino amable y seguro.
Genial. Pues Jesús, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues esto ha sido todo desde la Oficina de Turismo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Carrozas El Zorro. Estamos en tus fiestas desde 1988 y junto a ti también en verano. Con nosotros puedes llevar la magia a tus fiestas para hacerlas inolvidables. Juguetes de alta calidad y carrozas premium para marcar la diferencia. Desde Carrozas El Zorro queremos desearte un feliz verano.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en...
todoparalaindustria.com.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar...
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Por la mañana, comiendo, en el metro...
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo...
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama...
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande...
La verdad que Expósito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
La paleoclimatóloga Ellen Thomas, galardonada con el Premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Cambio Climático, fue a una expedición de perforación oceánica en la Antártida en 1987. Este viaje cambiaría para siempre su carrera, ya que su intención era investigar unos microorganismos en los que se experta llamados foraminíferos bentónicos, que habitan en el fondo del mar. Esperaba encontrar cambios menores en estos organismos en un hábitat estable como es la profundidad marina. En cambio, lo que halló tras analizar las muestras de la capa correspondiente al límite entre el Paleoceno y el Eoceno fue un calentamiento de entre 5 y 8 grados y una extinción que afectó a un tercio de las especies del océano. Según esta investigadora, los análisis químicos de las conchas de estos organismos les llevó a la conclusión de que se trató de un fenómeno global producido por emisiones masivas de CO2, con la consiguiente subida de las temperaturas y acidificación de los océanos. A este episodio se le ha denominado máximo térmico del Paleoceno, y sus causas fueron naturales, pero es comparable al actual cambio climático provocado por la quema de combustibles fósiles. Por ello se utiliza como referente para predecir la evolución futura del clima.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia. EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Bueno, pues el índice de radiación solar, Adrián, sigue siendo muy alto y lógicamente no tenemos que bajar la guardia, porque a pesar de que el día en un momento va a poder ser un poquito como engañoso, sigue muy alto. Así que, por favor, tengan mucho cuidado al sol y sobre todo si están en la playa.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Pues ya saben, tengan mucha precaución. Ayer 6 personas resultaban heridas en un accidente de tráfico en la Diputación Fuente Alamera de Los Cánovas. Así que, por favor, en cualquier punto de la región por el que se encuentren circulando en el coche, tengan mucho, mucho cuidado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, pues ya saben que llega la hora de despedirnos, a las 2 de la tarde, mucho es la hora de comer. Aconsejamos un buen postre, ¿verdad, Adrián?
Pues sí, va apeteciendo algo fresquito de postre en estos días de calor. Uh-huh. ¿Cómo que, Carmen, qué nos puede apetecer?
Pues, por ejemplo, un melón, pero no cualquier melón. El secreto de mi tierra, melones que además se cultivan aquí en la tierra de Murcia, en la tierra de la región de Murcia, que los hacen, quiero decir, que los crían de forma, bueno, totalmente natural, y eso se ve luego en el sabor único. Ya lo saben, un buen postre para comer, para merendar, para mezclarlo, como quieran, pero disfruten del melón, el secreto de mi tierra. Mañana más.
Y mejor.
Adiós.